presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información.
Despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 83%, temperatura 9 grados, una décima.
Confirmaron 3.624 nuevos casos y 62 muertes en las últimas 24 horas.
El Ministerio de Salud informó en su último reporte que el total de víctimas en el país es de 2.112.
Este viernes Alberto Fernández dará detalles de cómo continúa la nueva fase que se extenderá hasta el 2 de agosto.
5 de cada 10 argentinos están endeudados con el Estado.
Así lo explicó Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, y aseguró que están buscando estrategias para aliviar a esas personas.
Es uno de los temas que venimos trabajando en la discusión por estas horas, para que no solamente haya alivio para aquel que de alguna manera entró en crisis, no pudo pagar, no pudo hacer frente a sus obligaciones, esto que decía Johnny, ¿no? 5 de cada 10 argentinos... digamos, tienen entre 20 y 30 mil pesos que le deben al Estado argentino, sino que además estamos trabajando en que aquellos que siguen contribuyendo y van a seguir contribuyendo y ponen, digamos, el peso de su trabajo para sostener el Estado argentino con sus impuestos, digamos, tengan algún reconocimiento.
El oficialismo pospuso el dictamen para tratar la ley de teletrabajo.
En la audiencia, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, calificó a la nueva modalidad como un fenómeno irreversible y destacó la necesidad de que se la encuadre dentro de la ley de contrato de trabajo.
El teletrabajo es un modo de prestación del contrato de trabajo, no es una categoría específica de trabajadores. Como consecuencia de esto, estamos frente al principio de igualdad. Como simplemente es un modo de prestación, la verdad que el trabajador que trabaja fuera del domicilio de la empresa y en su hogar debe tener los mismos derechos que tiene el trabajador que está dentro de la empresa.
Aseguran que el número de médicos para terapia intensiva es muy bajo.
Al aire de AM750, Rosa Reina, presidenta de la asociación que los agrupa, expresó que la situación se debe al bajo sueldo y a las condiciones de trabajo.
El incremento en la internación y las terapias intensivas en los últimos 15 o 20 días se ha incrementado, fundamentalmente en la región del AMBA, que es donde están la mayoría, el 95% de los casos, pero también ha habido un incremento en las provincias, en las diferentes provincias. Si ustedes han visto, o sea, hace 15 o 20 días atrás teníamos 15 o 20 provincias que prácticamente no estaban reportando casos. En estos últimos 15 días, últimos 10 días, las provincias empezaron a incrementar los números de casos y comenzaron a incrementarse los números de ingresos, o sea, la cantidad de pacientes que están ingresando a las terapias intensivas. Hay algunas provincias, algunas ciudades, algunos hospitales de algunas provincias que realmente están casi en el límite, o sea, no es solamente de acá.
A partir de agosto, Aerolíneas Argentinas tendrá vuelos a Miami y a Madrid.
Se realizarán por primera vez desde que comenzaron las restricciones por la pandemia y los tickets pueden adquirirse a través de la web de la compañía.
El gobierno presenta el proyecto de canje para la deuda en dólares bajo ley local.
La iniciativa plantea un trato equitativo respecto de la oferta a los tenedores de bonos regidos por la ley extranjera.
Un grupo de intendentes bonaerenses reclamó a Edesur por los reiterados cortes de luz.
Presentaron un descargo con las autoridades del ente nacional regulador.
100.000 empresas podrían cerrar definitivamente.
En diálogo con el informativo de AM750, el secretario de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Greenman, advirtió que estiman una pérdida de 500.000 de puestos de trabajo en el sector.
En el interior del país llevamos casi 17.700 comercios cerrados, en AMBA unos 25.000 comercios cerrados, así que podemos hablar tranquilamente de 42.000. Si esto se extiende mucho de tiempo, 100.000 empresas podrían quedar en el país. Tranquilamente podés hablar de 400.000 puestos de trabajo, 500.000 puestos de trabajo perdidos en todo el país.
reclaman que la ley de fibrosis quística salga sin modificaciones.
En diálogo con el informativo de la 750, Fátima Heinze se refirió a la campaña que están realizando para que el proyecto sea aprobado en el Senado, luego de la media sanción que ya tienen diputados.
Es necesario que se respete artículo por artículo de este proyecto y que sobre todo se respeten los derechos del paciente para que niños, adolescentes y adultos puedan mejorar su calidad de vida. Es necesario que se deje el certificado de discapacidad para que el sector más vulnerable, que no tenga cobertura social, pueda acceder a la medicación y a todo el tratamiento indicado por los especialistas.
Memoria Activa convoca a un homenaje virtual a los 26 años del atentado a la AMIA.
Diana Malamud, dirigente de la organización, contó para el informativo de las 7:50 el acto y las tareas que harán el próximo sábado a través de las redes sociales.
Vamos a realizar un homenaje el sábado 18 de julio a las 19 horas por nuestro canal de Facebook.
26 años después, solo sabemos de mentiras, de intereses de inescrupulosos, de encubrimientos, toda una serie de barbaridades que se realizaron en nombre de la causa, ni a ninguno de ellos para llegar ni a la verdad ni a la justicia.
Pelota. Habilitarán el fútbol 5 en Santa Fe.
Luego de la polémica por el entrenamiento de jugadores de Racing que residen en Rosario, la secretaria de Deportes Provincial anunció que permitirá los partidos de hasta 10 jugadores.
Lionel Messi cuestionó al Barcelona luego de caer ante Osasuna.
El capitán del equipo azulgrana se mostró preocupado y expresó que así será difícil ganar la Champions.
La verdad que sí, que no esperábamos y no queríamos terminarla de esa manera. Marca un poco cómo fue todo el año, ¿no? Un equipo muy irregular, muy débil, que le ganan por intensidad, que le ganan por ganas, que nos crean muy fácil y no hacen gol. Durante el año fuimos muy irregulares.
En este momento en la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado. Humedad 83%, temperatura 9 grados, una décima.
Federico Martín.
Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia.
Momentos 7:50 en 7:50.
Tengo más recuerdos.
Y no dudó en calificarlo como confiable y transparente.
Y todos los hombres juntos.
Imaginen ustedes la ironía.
Superó la prueba.
7:50.
7:50.
10 años juntos.
10.
Una década.
7:50.
Una señal.
Una señal.
Una década.
¿Terminó?
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
AM750, programación 2020.
Después de Molina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campis.
De lunes a viernes de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón,
un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible. Hoy a la casa de mis amigos Patricio Barton y Gillespie, que están cada uno en su domicilio, tal como lo estoy yo.
Hola, Miguel, buenas noches, ¿cómo les va?
Buenas noches, ¿cómo andan?
Muy bien,
andamos muy bien.
Quiero comenzar el programa recordando una vieja anécdota de José Salomón, que era un jugador de la época clásica, y yo he contado varias veces esto, que es como una pequeña fábula, digamos. Parece que Salomón se había enterado o se sospechaba que algunos jugadores de su equipo iban para atrás en un partido. O sea que no iban a poner lo suficiente, iban a tratar de perder el partido. Entonces Salomón, que iba al frente, en los córner en contra, cuando había un córner para los contrarios, gritaba: "Marquen a los nuestros". Porque sabía que había más peligro en los propios que en los forasteros. De este mismo modo comenzamos nosotros el programa con esta frase célebre de José Salomón: "Marquen a los nuestros". ¿Qué tal, Barton? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo ha pasado usted este día?
Bien, como le decía, estoy en estado óptimo. Hoy tuve que salir a hacer unos trámites, entonces vi otra gente. Hace mucho que no iba a la ciudad de Buenos Aires, fui hoy.
Ajá. ¿Cómo encontraste Buenos Aires, Nano?
La encontré en el mismo sitio, pero con mucho movimiento realmente, no sé, hablan de una cuarentena dura.
Claro. La cuarentena no se nota realmente.
No, yo no lo noté mucho, pero...
Y se hace más bien en secreto o a la noche.
Sí.
A la noche las personas vuelven a su casa y se encierran para dormir.
Bueno, yo me olvidé igual cómo era el movimiento de antes, pero me parece que es, si tuviera que poner un porcentaje, creo que es un 30% inferior a lo habitual. Lo cual no
sí,
es una...
más o menos. Sí, no parece, digamos, una medida muy fuerte, ¿no? Pero bueno, ya.
Además, esa merma usted la obtiene en general, o casi esa merma, porque no hay colegios, ni universidades, ni academias de ningún tipo, y toda esa circulación no está.
Claro, es solamente eso lo que no hay. Sí, porque claro. Después, si usted le saca todo eso, todo lo demás hay.
Sí, hay mucho de todo el otro, pero bueno.
Bueno.
Les digo, volví, era un paisaje que un poco extrañaba el de la ciudad. Yo estoy encerrado en mi casa, solamente veo
claro.
Pero bueno, los vecinos.
Pero mejor, yo no hago esos cálculos. Yo no extraño nada. No necesito nada. No estoy desesperado por salir a correr. Me la puedo aguantar. No tengo miedo que mis hijos se estresen porque están aburridos. Sí, me gustaría ir al cine, pero bueno, veo películas por televisión, sí. No me afecta a mí esto. No me afecta a mí. Afecta a otras personas que sí tienen intereses más fuertes que esta cosa, decir, ay, que tengo tanta necesidad de darle un abrazo a mi cuñado, bueno, qué sé yo. El asunto es cuando se cierran las fuentes de subsistencia, ahí sí hay problemas graves que, por otra parte, de algún modo se están tratando de solucionar. Pero digo, habiendo tanta gente que realmente está en gravísimas dificultades, las cosas que yo extraño, o lo que me pasa a mí, con mi familia o con mi gana de ir al cine, ¿a quién le puede importar?
Y bueno, pero usted ponga ese en mi lugar, los nudistas tenemos todas las actividades suspendidas.
Sí.
Y todas las actividades suspendidas, los nudistas.
Todo suspendido, tío, sí.
Sí.
Y barbijo obligatorio, ¿eh?
Claro, el barbijo ya es una violación del nudismo.
La verdad,
ya lo están negando como nudista al obligarle a poner un barbijo que no deja de ser una prenda de vestir.
Sí, señor.
Nosotros hicimos, bueno, una presentación considerando que el nudismo, así como, como forma de pensamiento, como opinión, corriente de opinión política, etcétera, está proscrito en la Argentina.
Sí,
a
señor.
De esa norma del barbijo.
Incluso me alegro que tenga el coraje de decirlo públicamente en la radio. Y a ver si el presidente se comunica por teléfono ahora también frente a lo que estamos padeciendo los nudistas.
Sí.
Discriminados.
Sí, sí. Podríamos hacer una marcha conjunta, los nudistas, sí. Y podríamos aprovechar para pegarle a los cronistas del C5N.
¿Por qué?
No sé.
Ya que estamos, dice usted.
Parece que cuando uno está en desacuerdo con alguna medida, se la da a los de C5E. Bueno, yo acá tengo un informe de profesionales muy serios,
Ah, bueno.
Respecto al cuidado que hay que tener en la cocina y los errores peligrosos que cometemos con la comida, de forma tal que a veces comemos cosas contaminadas y qué sé yo. De manera que la nutricionista Beatriz Robles ha preparado este informe y están los errores más comunes que cometemos con los alimentos. Primer error, oler la comida para saber si está en buen estado.
¿Por qué es un error? ¿Por qué?
No es que sea un error. No funciona, macho.
No
te fíes del olor, porque esto no funciona y tampoco puedes fiarte del sabor ni del aspecto. Hay alimentos que están aparentemente en perfectas condiciones, pero pueden contener microorganismos, patógenos o toxinas.
Sí.
Nos advierte Beatriz Robles. Ya, un poco enojada, creo yo.
Sí, pero bueno, no ocurre, entonces,
¿cómo?
Digo, no ocurre lo contrario. Cuando usted huele un plato que está rotundamente con olor a podrido.
Entonces, verdaderamente ahí sí está.
Ah, ahí sí, vale. Ahí está podrido.
Entonces, ¿qué ahí hacer entonces? Dice, si el alimento está deteriorado, si un poco cachuzo, golpeado, manchado, pa, tíralo. Si no está estropeado, pero no sabes cómo se ha conservado o cuánto tiempo lleva criando bacterias en el frigo, tíralo. Si tienes una duda, ¡pum!, a la basura, concluye con contundencia Beatriz.
Sí, señor, porque...
Lo que tiene Beatriz es eso.
Contundencia.
Lo más valioso es la salud y no un alimento que usted... por 100 pesos no se va a agarrar una infección.
Claro, señor, se va a agarrar una podredumbre que le, claro, a la larga le va a costar más.
Discúlpeme, yo le voy a decir una cosa. Así como me ve, ¿sabe las cosas que me he comido yo? ¿Sabe lo que me he comido? ¿Quiere que le diga lo que me comí?
No, sí. No podemos imaginar.
Bueno, pero esto es justamente para sacarlo de esa política y guiarlo por el camino de la prudencia.
Pero si estoy en perfecto estado de salud. Usted me ve...
Eso es lo que a usted le parece. Bueno, otro error es pensar que el calor lo mata todo. Bueno, el calor mata todo, evidentemente.
Sí.
Si lo quemas, matarás todo. Pero culinariamente no será agradable. Incluso puede ser perjudicial para la salud. Según Beatriz Robles, ¿qué tal, Beatriz? Una cocción normal, ya sea en los fuegos de la cocina, en el microondas o en el horno, elimina los microorganismos siempre que se alcancen las temperaturas y los tiempos recomendados. Pero, ojo, no consigue destruir las esporas, el comandante espora.
No, señor.
Ni algunas toxinas resistentes al calor, como la de los mojos. Sí, ¿y qué hacer entonces? Nada de recalentar las sobras.
Que también la tira.
Y también la tira.
Quiere tirar todo, Beatriz.
De esas sobras, señor. Después, otro error. Estamos llenos de errores, realmente.
A ver.
Pero discúlpeme, el calor mata a alguno de los microorganismos, porque, por ejemplo... la esponja, ¿vio la esponja con la que lava los platos usted?
Sí.
Bueno, eso está lleno, le va quedando todos los restos de alimentos y se van pudriendo.
Esa es la cosa más contaminante que hay en el mundo. Comerse una esponja es un suicidio.
Sí. Pero ¿sabe cómo la desinfecto yo? ¿Cuál es la solución?
La mete en el microondas.
La mete en el microondas, le da 30 segundos y la
ya se murió
caliente.
Todo ahí.
Se murió todo, señor. Qué impecable.
Bueno,
sería hasta capaz de comerla.
Hay gente que tiene restaurante y parrillas, de repente en la ruta, que lo que hace es poner los chorizos en un balde con lavandina.
Y se blanquean.
Sí, y le sacan todo.
¿Pero vio?
Los comí. Pero
cuidado que le deja un gusto a la lavandina, al chorizo inconfundible.
Pero mata todo de la lavandina.
Te queda un chorizo blanco.
Sí. Meter el chorizo en la lavandina nunca fue una buena política, señor. Otro error. Creer en la regla de los 5 segundos. Primero, desconozco esa regla. Dice, si se te cae una tostada o algo de comida al suelo, no pasa nada si lo recoges antes de 5 segundos, porque los gérmenes no tienen tiempo de subirse.
Pero ¿cómo puede ser?
A mí me parece perfectamente razonable.
Sí, es razonable. Sí, quedan pegados. La mermelada se le pega al piso y eso...
Por ahí ponele que se te cayó una tostada sin mermelada.
Sí, pero no, es cierto que no le dio tiempo al microorganismo a agarrarse.
Claro, ¿qué se cree que el microorganismo que es, está ahí esperando?
Pero discúlpeme, ¿usted sabe cuánto vive un microorganismo?
No sé.
Muy poco.
Un mes.
Y bueno, más a mi favor.
No, más a mucho mi favor. Menos de un mes. No, 5 segundos en la vida de un microorganismo es la infancia del microorganismo entera. ¿Cómo se va a demorar 5 segundos en subir? Toda la infancia se demora en subir.
O sea que usted dice que así como tienen una vida corta, son rápidos.
Por supuesto, porque eso está hecho a escala.
El organismo que tiene corta vida es ligero.
No, no es que sea ligero.
Por ejemplo, los ganadores de las carreras olímpicas mueren jóvenes. Está diciendo algo muy grave, muy triste.
No, señor.
Y que
no,
seguramente va a merecer la reprobación del Comité Olímpico Internacional.
Señor.
A cuyos integrantes saludo con el afecto de siempre. Es decir, ninguno. Bien.
Señor, no ponga en mi boca cosas que yo no he dicho. Yo no digo eso.
Bueno.
Digo que, considerando la escala
acá,
de vida...
sin embargo, lo que dice es que esta regla de los 5 segundos no sirve. Mentira. Y tampoco sirve si soplás para eliminar cualquier rastro de contaminación. Al contrario, en el soplido le vas mandando unos cuantitos gérmenes patógenos. Muchos piensan que los microorganismos están haciendo cola en una marquesina esperando que llegue el autobús con forma de tostada de pan.
Sí, ay, qué lindo que lo dice así en
autobús. Ordenada y presentando el abono de transporte. Bromea, ¿quién? Beatriz Robles, que sí, también tiene su costado gracioso. Bueno, sí es cierto, atención, que la cantidad de microorganismos que se adhieren, traigo acá una adhesión de los microorganismos de Lanús. Bueno,
que se adhieran, sí.
Bueno, la cantidad depende del tipo de alimento que se te caiga. Si tiene mucha humedad y una superficie lisa, será más fácil que atrape bacterias. Cuanto más tiempo lo dejemos en el suelo, más carga microbiana va a tener. Lo digo,
claro.
Es cierto. Entonces es cierto.
Claro, si la tostada cae con mermelada, como decía Barton, se adhieren muchos más microorganismos. Si la tostada
claro,
está
si
seca,
lisa,
claro,
impracticable,
nada.
Bueno, ya está.
Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que no comamos más mermelada? Estamos diciendo
que lo que se cae al suelo, descártalo. Y si tiene la tentación de conservarlo, piensa que el suelo que pisas con los zapatos, con los que vienen de la calle, está sucio, hay restos de basura, heces.
Sí,
bueno.
Sí.
¿A usted le gustaría comerse las heces?
No, señor. No.
Y orina de animales, discúlpenme, pero estoy lanzado.
Sí. Sí.
E incluso de humanos, de humanos.
No, de humanos. Sí. ¿Usted dónde vive?
No sé.
¿Dónde guardan los zapatos?
Hay suciedad a tutiplén, dice Beatriz. No conocía esa expresión.
¿A tutiplén?
Sí.
¿Y qué significa? ¿Para todos lados?
No sé, hay que pregúnteselo a Beatriz Robles.
Urbi et Orbi.
¿Qué pasa si usted aparta la parte estropeada y se come el resto, que es lo que hace todo el mundo? Muy mal, muy mal. Para empezar, las micotoxinas,
sí,
pueden penetrar en el alimento y no hay forma de saber qué cantidad tienes que eliminar. Además, el quitar la parte deteriorada, a lo mejor significa que estás arrastrando las toxinas y contaminando las zonas aparentemente sanas. Todo esto lo dice Beatriz Robles desde arriba de una mesa. ¿Qué
bueno,
hacer?
Pero entonces, cuando yo, por ejemplo, pelo papas y encuentro que la papa está magullada en algún lado, tiene algún moretón, yo le saco con el cuchillo esa parte, y después el resto de la papa está perfecta.
Y sin embargo, acá Beatriz Robles está diciendo que tiene que tirar la papa. Lo
pero
cual,
no,
en el caso
no,
de la
no,
papa,
no,
prácticamente conduce a tirar cosechas enteras de papa.
Y sí, y claro. Sí. Tendría que estar tirando bueno, todo.
Solo hay una solución. Desechar todo el producto siempre, independientemente de su textura, dureza o humedad.
Mire, inclusive los productos vencidos, yo creo que la fecha de vencimiento es casi una expresión de deseo, no
claro, es una orientación.
Sí.
Muchas veces Muchas veces, una vez vencido el producto, usted lo puede comer dos veces más.
Sí.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Ayer, sin ir más lejos, me comí un producto, no vamos a decir cuál.
No, claro.
Justo había vencido, o que vencí en estos días. Otro cualquiera en mi sitio hubiera tirado el producto. Y todavía le quedaban dos días legales, pero algunas personas dicen, bueno, ya si está en los últimos días, mejor curarse en salud. Y yo me lo comí. Porque no, yo primero confío en los empresarios argentinos.
Muy bien.
Está bien, pero ¿qué tienen que ver los empresarios? Estos son reglamentos.
Bueno, usted podría dudar y decir que le ponen una fecha de vencimiento demasiado larga.
Sí.
Y por el contrario, se la ponen demasiado corta.
Demasiado corta para evitar posibles reclamos, juicios o lo que fuera. Entonces,
exactamente, el reclamo de una persona a punto de fenecer.
Sí.
Igual que
una
digo
persona
que...
moribunda a reclamar a la lechería, pues se comió un yogur que no estaba vencido y que, sin embargo, produjo los efectos que usted está viendo.
Claro, yo lo veo un poco más pálido de lo habitual, quiero decirle.
Sí. ¿Sí?
Y está... ¿Usted está... ¿Se siente bien?
Sí, me siento perfectamente. No, me sentía perfectamente hasta la ingesta del yogur que adquirí ayer mismo en este establecimiento.
Y bueno, sí.
Bien, acá hay algo que ustedes deben saber mejor que yo. Atención,
A ver.
¿Qué pasa con chupar las cabezas de las gambas? Beatriz Robles, un poco quizá preocupada por el aspereza de este tema, nos explica que no es nada recomendable chupar las cabezas o las gambas. Las cabezas de las gambas.
Sí.
Sí.
Y otros crustáceos, así como el cuerpo de los cangrejos, porque es la parte donde se acumula más cadmio.
Ah, mira usted.
Rey de Tebas.
No. Evidentemente estamos frente a un informe español, ¿no?
Creo que
la actriz
es un metal pesado presente en el medio ambiente que se acumula en los alimentos. Una vez ingerido, el cadmio se va al riñón derecho viejo y también al hígado, y es tóxico para estos órganos. Además, produce desmineralización, o sea... desmineralización ósea.
Sí, señor. Claro, y, le saca el calcio.
Bueno, todo eso lo dice Beatriz Robles, directamente instalada sobre el escritorio.
Ahora, igual le digo, nunca vi una persona chupando un cangrejo por afuera.
¿Cómo? ¿Por qué no?
¿Por qué no?
El cangrejo se chupa y se absorbe como si usted tocara una armónica.
Sí.
Mucho con la...
Es igual, yo cada vez que toco la armónica me imagino que estoy chupando un cangrejo y me da miedo de que las pinzas de este crustáceo hagan de las suyas en mis mejillas.
Sí. Tiene razón, yo también tengo una armónica y tiene olor a cangrejo.
Sí,
sí.
Pero no hay que prestar la armónica.
Claro,
a los pescadores. Ahora, esta chupada de gambas o de cangrejos, ¿se hace en la playa directamente, Barton?
Sí, bueno, hay muchos que lo hacen.
O sea, el turista toma un cangrejo y se lo chupa.
Bueno,
así sucede. Sí. Hay un previo agregado de limón.
Sí, señor. Lo puede dar golpear contra una piedra. Quizás suene
claro, para matarlo, sí. Yo siempre hago, porque no confío en los sándwiches que compro por ahí. Antes de empezar a comerlo, lo golpeo contra una piedra para que cualquier cosa viva que estuviera allí finalmente termine de morir.
Bueno, ahí en la playa hay pescadores que ofrecen su producto fresco, entonces se encargan ellos de esos procedimientos, ¿no?
Claro, bueno, pues a veces están tan fresco que directamente están en la flor de su juventud.
Sí, a veces ocurre.
evita chupar cualquier cosa, las cabezas, claro, ni usarlas para hacer caldo tampoco. No, no comas eso, no comas cangrejo.
Siquiera, no. Qué raro, ¿cómo? Que se atreva a decir eso en España, ¿no?
Sí, sí, mirá vos. Cuidado. Cuidado con comer carnes un poco crudas. Cuando usted pide el pollo poco hecho,
sí,
la mayoría de las bacterias están en la superficie, pero no es el caso de las carnes de ave. Ni pato, ni pavo, ni gallina, ni pollo, ningún animal con plumas y alas, aunque hayas manipulado escrupulosamente, en realidad es probable que estén contaminadas con salmonella o campylobacter, y que esas bacterias lleguen a zonas escondidas del ave. Por ejemplo,
sí, adentro,
el gañón,
adentro
de la casa. Ahí está.
No, sí. Bueno, sí, donde fuere. ¿Sabes? Yo una vez me agarré la salmonella.
¿En serio?
Sí.
¿Podría contar su experiencia?
Sí.
No,
contanos tu experiencia, Pato.
No, es muy desagradable, pero estuve internado una semana.
No me digas.
Sí. Con los huevos me la agarré.
¿Cómo?
Ah, tan luego.
No, sí, me la agarré con los huevos, porque sí, no solamente es la carne mal estado. La salmonella puede estar en los huevos de la gallina.
Ajá. Ah, por comerlos crudos.
No, en una tortilla... Y yo dije, ¡ay, se rica! ¡Qué babé que está! Pero era que no...
Y qué babé, que estaban los huevos todavía sin romper.
Tenía la salmonela.
Bueno, últimas consideraciones de Beatriz Robles. ¿Qué pasa con reutilizar el aceite de freír? Yo lo he preguntado acá en este ciclo.
Sí, sí, señor.
Y nunca me han dado respuesta, porque
no.
Yo tengo aceite de freír que era de mi abuela.
Bueno, eso quizás sea exagerado, pero se puede volver a usar, señor.
Sí, para mí sí, dos o tres frituras mínimo.
Acá dice, si te parece un sacrilegio tirarlo tras un solo uso, tienes que saber que su aguante al calor va a depender del tipo de aceite y de su acidez. A mayor acidez, peor resistencia al calor. Así que no, ¿qué hacer? Lo mejor son los aceites nuevos, pero hay que tener mucha guita.
Claro, tirarlo, va a decir sí, que hay que tirarlo
hay
también.
Que tire todo, tire todo.
Y además, ¿usted cómo sabe cuál es el nivel de acidez de un aceite? ¿Cómo se mide ese yo?
Lo prueba.
No sé nada de esto.
Lo prueba.
Pero no me doy cuenta si es ácido. ¿Usted se da cuenta?
Así es más parecido.
Y es más parecido al vinagre, tiene acidez.
Acá dice que no hay que, bajo ningún punto de vista, no hay que tomar cápsulas de café. ¿Qué son las cápsulas de café?
De la máquina de café, claro. Las cápsulas esas que se ponen en las máquinas automáticas,
como
una especie de bomboncito redondo, y adentro viene el café.
Bueno, eso, según Beatriz Robles, es veneno puro. Produce las más tremendas enfermedades. Y además cuestan un dineral.
Sí, eso sí.
Hay que comprar el café como viene la Bonafide, así nomás.
Bueno, no dio argumentos, Beatriz, de qué es lo que tienen adentro las cápsulas. Ella dice que es un veneno... Y tenemos
tiene que algo que no nos puede decir Beatriz Robles, pero que es muy peligroso. Después, confiar ciegamente en los alimentos ecológicos. Yo confío ciegamente. Yo voy
yo también.
A una dietética que se llama la gallina ecológica.
Bueno.
Está toda pintada de verde, con gallinitas.
Y, no, pero usted
ahí me compro todo lo que hay. Buenas tardes.
Sí,
Paul, claro. ¿Qué tal, Paul? ¿Que llegó algún producto nuevo, interesante? Kevin.
Me acaba de llegar miel en crema. La miel, pero cremosa.
Miel, sí, eso.
Sí.
Ahí en esta dietética miel. También no llegaron los quesos de los monjes de azul.
Sí, sí, me llegaron los quesos. Incluso tengo queso vegano, sin leche.
Ah, sí. Porque los monjes de azul tienen un queso que ustedes no se pueden imaginar.
Sí, los he visto, redonditos.
Claro, son monjes que han hecho voto de silencio. Así que imagínense.
No, imagínense. No, bueno, se les dio por ahí. Ahora, ¿le entró el propóleo?
Sí, ¿cómo? Me entró. Lo quiere, lo tengo en pastillas y, o si no, en polvo.
En polvo, por favor.
Me quedan pastillas ahora.
Ah, bueno, pero entonces, dígame directamente.
Bueno, ¿qué es lo que le está vendiendo? Perdón.
El propóleo.
Me había agachado a buscar orejones.
Propóleo le estoy vendiendo acá a este cliente.
Ah, me lleva siempre. Yo lo tomo siempre y bueno, nada más.
Bueno, y por eso está tan saludable.
No sé. Pero lo tomo siempre.
Es un excelente suplemento, muy recomendado para todos, sirve para todos.
¿A qué le llaman suplemento? Cuando yo era chico, el suplemento era la revista, el número de fin de año de una revista. Sacaban un suplemento. Suplemento, el libro de oro, Patoruzú.
Es una especie de alimento que usted lo puede sumar a otro. De repente está comiendo una ensalada, se come una pastilla de propóleo.
Ah, ¿y con eso qué consigo?
Bueno, primero vitalidad, inmunidad, el sistema inmunológico.
Inmunidad, o sea, comete un delito sí. Y no se presenta la justa.
Si usted no es senador ni diputado, se come uno de estos.
Muy bien.
Y ya obtiene
fuero. Bueno, yo no sé qué pensar de todo esto, me deja muy perplejo, muy perplejo. Acá lo que dice es que no hay que confiar. Dice, los productos fitosanitarios,
sí.
Bueno, merecen una segunda mirada.
Sí, hay que estar alerta, pero tampoco vivir perseguido por las cosas, ¿no?
Sí,
lo
que sí es cierto es que todo lo que es orgánico, ecológico, por ahí viene de pequeñas chacras, de lugares así, y uno no sabe si eso tiene un control.
Claro, porque en teoría... Lo que tienen esos productos es que no se pueden utilizar antibióticos o pesticidas.
Claro. Por eso muchas veces los alimentos vienen con algún que otro gorgojo o algún pequeño insecto.
Algún bicho, algo.
Y esto habla
bien. Porque a veces le echan igual.
Sí, sí. Esto habla bien del alimento, sí. Por ejemplo, usted compra el arroz integral y tiene 10 o 15 gorgojos, quiere decir que el arroz es bueno.
Este es bueno, lo mismo. Arvejas compro. Arvejas y vienen, por ejemplo, 4 o 5 tatadios.
Sí.
Esos bichos verdes que se confunden con la arveja. Entonces, lo recomiendo a mi familia. Digo, esto es bueno, aquí no anduvo Monsanto.
Claro, no tiene ningún tipo de pesticida, nada.
Claro. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo Barton? Bueno, pretenden, escúchame, hay gente que está pretendiendo acallar la voz
sí.
De nuestro compañero, el periodista Patricio Barton. Queremos
no,
decir, no vamos a tolerar
sí.
Este atropelio.
Ahora, discúlpenme.
Ahí está.
Sí. Ahora sí. ¿Hace cuánto sí. Que no me escuchan? Porque yo estaba hablando, participé del programa.
¿Qué estaba diciendo? A ver.
Digo, ¿del programa ya participé en algún momento o estuve siempre así?
No. Casi nada.
Casi nada, desde el comienzo. Estaba muy muy misterioso, no sabíamos qué era lo que pasaba.
Claro, por ahí creíamos que era una estrategia comunicacional, como tantas de las que vemos últimamente.
No, se me desenchufó un cable.
Porque
si yo me muevo, desenchufo cosas, es muy endeble toda mi instalación.
Sí, bueno, la de mi casa también, Yo estornudo y
sí.
Se cambia de canal.
Sí.
Bueno, ¿qué le parece si escuchamos la opinión de nuestra audiencia?
Por favor, a ver, mensajes que llegaron a través de las redes, al Facebook, que es La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Buenas noches, Vengadores. Soy Juan García de Arribeños, provincia de Buenos Aires. Y dice, también tengo el problema de recibir descargas eléctricas con diferentes objetos y he leído artículos acerca de que la baja humedad ambiente debido a los índices bajos de lluvia...
Es eso. Está el clima muy seco ahora en Buenos Aires, cosa que nunca ocurre.
No,
y entonces pasan todas estas cosas.
Bueno, esa es la aplicación.
Bueno, Rafael Pérez de Rosas... Respecto a lo que hablaba anoche, cómo comportarse en el cine cuando se habilite, tal vez tengamos que ir y estar en el mismo, o en otro, con barbijo, de manera que será imposible comer y chupar nada.
Claro.
Sí. En internet hay bastante de la filmografía de Bergman en castellano. Me gustaron mucho Fresa Salvaje, El Séptimo Sello, La Fuente de la Doncella. Sí, sí, bueno.
Muy bien.
El Ojo del Diablo es extraordinaria. Al diablo le sale un orzuelo. Le sale un orzuelo y finalmente se descubre que ese orzuelo le ha salido porque hay una muchacha que no se entrega al amor.
¿Ese es el argumento?
Ese es el argumento. Y entonces el diablo, para aliviar el dolor de aquel orzuelo, envía a la tierra a una persona para que inste a esta muchacha a caer en las redes del sexo. Y ese enviado no es otro que Casanova. Esa es la reseña del principio de la película. No me diga que usted no tiene ganas de verla.
Sí, bueno, es raro, bueno, pero es muy interesante.
Va a ser muy difícil que la vea, porque no creo que haya copias. Y a las películas de Bergman le ha pasado como a todo el cine, ¿no? Hay muchas de ellas están medio invisibles.
Sí, son difíciles de rastrear, pero en algún lugar...
No de rastrear, de ver, son difíciles de ver.
¿Que porque están deterioradas?
Sí, muy deterioradas. Bueno, ¿qué más?
Tengo algunos mensajes más acerca de la electricidad estática.
Uy,
Graciela de Villa Sarmiento dice, yo también tiro rayos de electricidad, pensé que eran las pantuflas. William de Uruguay dice, se conoce como colita estática. Mi viejo le ponía al auto, era una tira de goma que iba rozando el suelo. Abrazo.
Juanse de Moreno, adivine qué es, Juanse.
Es de radio aficionado.
Es de radio aficionado.
Claro, claro.
LU8 DJS, Cuape dice que es atento y escucha.
Eli Aguiñaldes dice, querido Alejandro, dado que se niega a hablar de Edison y de historia argentina, le pido que hable de Caster, si es que le da el cuero. Caster, aquel general demasiado intrépido, que bueno, que tuvo una lucha ahí con los indios que terminó medio mal. Muchas gracias por salir a la cancha a defender los colores del humor y la inteligencia. Un abrazo para usted, para Barton, Gillespie y el resto del distinguido equipo. Gracias. ¿Qué más?
Cecilia de Villa del Parque dice, pide la música del Superagente 86. Ahora, es que es buenísima, pero esto no califica para dibujos animados, porque
no, claro,
Ace es una serie, ¿eh?
Ahora, vale cuando, por ejemplo, hay dibujos animados que provienen de una serie, vio que hay muchos.
Sí, sí. Hay.
Vale, ahí empieza a valer, por ejemplo,
sí,
Batman.
Ahí empieza a valer. Sí. Sí, sí. Esa vale.
Vale, hay, vale. Hay que preguntar ahora en la radio, ¿eh? Yasmín Fiandra. Soy Belén Fiandra, Yasmín Belén Fiandra, ¿no? De Santos Lugares, tengo 12 años, los escucho cada noche sin falta. Y con mis abuelos que lo escuchan hace 35 años. Me encanta el programa. Pide al sordo Garganta Coranera y al trío Gigi o Glass Onion. Creo, quiero que Gillespie me salude. Fiandra es un apellido clásico en Caseros y en Santos Lugares. Gente que tenía una inmobiliaria. La inmobiliaria de Pedro F. Fiandra. Que en Caseros quedaba... yo creo que en Belgrano y 3 de febrero, o en Moreno y 3 de febrero, no sabría decirle. Así que bueno, de la familia Yasmín Fiandra.
Bien. Le mandamos un saludo, y hablando de Caseros, aquí hay Raúl de Ituzaingó, está haciendo un trabajo con personajes destacados de la zona, y le pregunta, Dolina, ¿a cuántas cuadras de la estación de Caseros vivía usted? Dice, para el trabajo que estoy haciendo con personajes destacados.
Pero es que las cuente, creo que 5.
¿Para qué lado?
¿Cómo para qué? Para allá. De este lado. Yo vivía de este lado de la vía. Al lado de la iglesia. Yo vivía al lado de la iglesia de Caseros. Y antes viví en una de las casas que todavía están en pie, al lado del hospital ferroviario. Es un poco
del lado comercial, digamos, del centro.
No hay un lado distinto, Casera. Pero es prácticamente en el centro de Casera. Lola Tarkovsky. Ah, mira vos. Sí. Dice, El Ojo del Diablo de Bergman con Vivi Anderson está en YouTube y con subtítulos en español. Así que podés volver a disfrutarla. Extraordinario, ¿eh?
Bueno, muy bien.
Mirá.
Lo escuchamos todas las noches en la chacra Las Gallegas, en Luis Beltrán, Río Negro. Un abrazo patagónico.
Bueno, un abrazo, está fresco.
Acá alguien pide.
Sí.
Un momentito. No, Mari. Barton, en casa estamos súper cargados eléctricamente. Alejandro, no. Cantanos La Fulana algún día, ¿cómo no? Bueno, listo. ¿Qué más? ¿Qué
tiene? Un saludo para Gerardo de Villa Luzuriaga, que cumple 25 años, que es hijo de, no sé si escribe la madre o el padre. Y aprovecho también a saludar a Mario Sequeira y Sergio Barberis de Adunlam, de los docentes de la Universidad de La Matanza.
El kiwi lo corto por la mitad, dice Virginia Elizabeth Garelo. Y sí, me lo como con la cuchara, me lo como. Los besos en Francia son de acuerdo al vínculo. Por ejemplo, de abuelo a nieto son 4 besos.
Sí.
Entiendo que son los de los peores besos. Bueno. Me gustaría escuchar la canción de la película Taxi Driver por Gillespie.
Bueno, tomamos nota.
No tengo aquí, más, ¿eh?
Mire, tengo más. Mensajes desde...
Ahora
San
Martín, sí.
De los... Sí.
Dale.
Desde San Martín de los Andes, Graciela Escoda nos manda un abrazo. También abrazo congelado desde Ushuaia, de Anushka Tereshkova.
Soy Alejandro, quería preguntarle a Dolina si alguna vez vio Los Simpsons. Sí, por supuesto. Y si lo han hecho reír. Sí, sí, me gustan, sí, sí.
Matías de San Telmo dice, ¿le puede decir al negro que toque El Gordo Triste?
Sí, cómo no.
¿Cuál es El Gordo Triste?
Es un tango de Horacio Ferrer en homenaje a Troilo.
Ah, es en homenaje a Troilo.
Pichuco de las manos como patios.
Sí, señor. Linda metáfora.
Sí, sí.
Ali Lagos dice, saludos, y de vez en cuando Alejandro Dolina aparece por mis sueños, dice.
Sí. Buenas noches, soy Fernando Aguirre. La acidez de Dios. Qué lindo bolero a nivel piel.
Pues sí, a nivel piel. Estreno de la noche.
A nivel piel. Bueno, aunque todo el tiempo entendí, Ani ve el pie.
Es claro, a nivel piel.
Sí. Quiero que el trío cante Detective Conan, el mejor detective de Japón.
Bueno, lo anotamos.
Mariano Corujo dice, a Barton le pregunto, que tiene una compostera, le hace una pregunta a Barton,
Sí.
Dice, me regalaron una y estoy tirando el café usado, dice. Ahora todas las lombrices están nerviosas y no duermen a la noche.
Sí. ¿Cómo sabe que no duerme? ¿Tiene le ve los ojos?
se moverán adentro de la compostera.
Sí.
Para Lili, la noche amada mía es azul. Cantaba Eduardo Adrián. No recuerdo esa canción, sí recuerdo Eduardo Adrián, que era cantante que cantó con Francisco Canaro, un hombre muy culto, además muy aficionado a las letras y a las músicas, dirá usted. No, a las letras en el sentido de la poesía, la literatura, etcétera, ¿no? Dale.
Aquí Matata Campo dice, yo sigo pidiendo música de películas, quiero que me complazcan.
Bueno.
Bueno.
Que no pide nada al final, si quiere que la complazcan, no, diga lo que quiere.
No, me imagino que es en relación a la música de dibujitos que está haciendo el trío, ahora ella quiere que haga música de película.
En la obra Facundo, Sarmiento cita la frenología en la descripción que hace del caudillo, ¿no? Hace alusión al temperamento y personalidad de Quiroga. Bueno, pero también tendrá que hacer alusión al cráneo de Quiroga en tal caso. Bueno, soy Juan, yo no recuerdo ese...
No.
No quiere decir nada, que yo no lo recuerdo. Dale.
Bueno, aquí, Rosario... Sí. Perdón, dice... Saludo desde Rosario. Le quiero preguntar a Dolina si le gusta la cumbia. El grupo Los Palmeras. ¿Lo escuchan? No sé.
Hola a todos, soy Juan Errasquín. Los escucho desde que era muy chico y aunque no entendía, siempre les prestaba atención. Hoy con 22 años los escucho prácticamente todas las noches, son mi compañía, mientras trabajo. Muchas gracias por el programa que me ha ayudado en momentos difíciles. Un día cantaremos juntos, Dolina. Volveré a verlos en vivo cuando se pueda. ¿Qué le parece
aquí,
si
justo le quería dar un mensaje,
nuestros últimos mensajes? Dale.
Sí, Juan Tempi nos dice que saludos desde La Haya. Dice que el programa está cada día mejor y les comento que ya tengo los quesos holandeses preparados para llevárselos a Madrid.
Ah, bueno. Fantástico.
Sí.
Cuando estemos allí, nos haremos... Yo voy a llevarle el queso de los monjes trapenses de azul.
Que va a estar más azul queso... que nunca.
¿Eh?
Va a estar más azul que nunca cuando lo lleve.
Sí, porque nosotros lo estacionamos el queso.
Sí.
Estacionamos ahí en el estacionamiento que hay frente al Teatro General San Martín.
De culata.
Bueno, no tengo más mensajes.
Hagamos una pausa, por favor.
7:50.
Tu esperanza es nuestra señal. AM 750. 10 años juntos.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
AM750. Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, cada uno desde su casa, pero también estamos conectados no solo a través de la radio, sino también en las redes sociales, como La Venganza Radio y el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Hablemos del virrey Ceballos, de los ingleses y de una novia. Así que ubiquémonos en tiempos de la colonia para contar algo de la historia de Pedro de Ceballos. Es la historia de dos frustraciones. Para algunos costados de estos asuntos estuvimos leyendo al estupendo Daniel Balmaceda. Un dato preliminar. Ceballos es muy conocido por ser el primer virrey del Río de la Plata, pero mucho antes fue gobernador de Buenos Aires y se la pasó peleando contra portugueses e ingleses que querían meterse aquí, ¿no? Breve resumen para meternos luego en una pequeña historia. Era Pedro Antonio de Ceballos Cortés y Calderón. Nació en Cádiz en junio de 1715. Fue soldado desde muy pibe y participó en avances de España sobre Parma, sobre Milán, sobre Niza, sobre varios otros lugares. Era bueno y valiente. Hizo carrera y lo nombraron coronel. En noviembre de 1755, Pedro de Ceballos fue nombrado gobernador de Buenos Aires. Tenía la orden de apurar la demarcación de la nueva frontera con el virreinato del Brasil, establecido en el Tratado de Permuta de 1750. Ceballos, como gobernador, venía a intentar alejar a los portugueses del estuario, alejarlo también de, cuando digo del estuario, digo de Montevideo, de Colonia del Sacramento, de la isla San Gabriel y de Buenos Aires. Pero hacer retroceder a los portugueses era hacer retroceder también a los ingleses, que no paraban en sus ganas de andar por acá, y que eran aliados, siempre fueron aliados, de los lusos, de los portugueses. En 1756 estalló una nueva guerra entre las potencias europeas, la llamada Guerra de los Siete Años. España, gobernada por Carlos III, entró finalmente en la guerra del lado francés, y del otro lado Portugal e Inglaterra. Allá por 1762, sobre el fin de la guerra, los ingleses diseñaron un plan para intervenir en el Río de la Plata. Según ese plan, quedaría la banda oriental para los portugueses y la banda occidental para los británicos. La Compañía Británica de las Indias Orientales organizaría la expedición, que, bueno, parecía una operación corsaria. La compañía efectuó una suscripción, juntó la guita, aportó las naves. Se publicó un bando en las calles de Londres, se solicitaban tripulantes aventureros para la expedición, asegurando libertad absoluta para el saqueo. Una consigna muy frecuente, libertad absoluta por un lado, para el saqueo por el otro, y después se unen. Bien. Se vinieron con todo. Ceballos. Bueno, muchas batallas que no vamos a describir, echó a los ingleses, les ganó. fue una de las mayores victorias que se habían dado hasta entonces en esta parte de América. La Marina Británica no estaba acostumbrada a perder. Envalentonado Ceballos avanzó hacia el norte. Se apoderó en abril de 1763 de la fortaleza de Santa Teresa, allá por Rocha, y después de la de San Miguel. Llegó hasta Río Grande de San Pedro, donde debió detenerse. Y de pronto, tras batallas, muertos queridos y mil esfuerzos, le dijeron que se había producido el Tratado de París, que ponía fin a la guerra, y por lo cual la colonia del Sacramento y las demás posesiones ocupadas por Ceballos debían ser restituidas a los portugueses. Uh-huh. O sea, todo en vano. El hombre se había peleado con dos imperios, los había hecho retroceder hasta bien entrado el Brasil, y le dijeron que se volviera atrás. Ceballos regresó frustrado a Buenos Aires. Luego de marchas y contramarchas, de fundaciones y despoblamientos, de permisos y prohibiciones, en 1776 por fin Buenos Aires pasaba a tener importancia dentro de la estructura gubernamental del Reino Español y se transformaba en el Virreinato del Río de la Plata. El primero, como premio tardío después de tanto triunfo ante ingleses y portugueses, fue Pedrito de Ceballos. Los vecinos de Buenos Aires lo apreciaban, además de haber sacado a patadas a los invasores, reorganizó la administración, las milicias, el comercio a través de su puerto, organizó la limpieza de las calles, ordenó liberar y, mejor dicho, nivelar las calles para su drenaje, construyó algunas veredas, organizó los primeros mataderos municipales. Ceballos tenía cierta popularidad. En una oportunidad, ordenó a un vecino que vendiera a un criado al que estaba maltratando. En otra, defendió a una tal Negra Dominga que había peleado con su ama, no sé cómo fue el asunto. Parece que la patrona de la Negra Dominga le había castigado con furia por no prepararle la bañera con agua caliente. Ceballos dispuso que se reviera la causa judicial porque el juez actuante, Juan Pablo López Camelo, era cuñado de la víctima. Bueno, el caso es que consiguió que en vez de ahorcada, Dominga fuera vendida a un estanciero. Otro asunto fue el de Manuel de los Santos de Toledo, un vecino, que había sido condenado a pena de muerte por haberse descubierto que era homosexual. El virrey logró conmutar la pena y enviaron a Santos de Toledo deportado a las Islas Malvinas.
Ah, mira usted.
Claro. Cansado de la mugre, aplicó castigos económicos a los que arrojaban la basura a la calle. También impuso las multas por exceso de velocidad a quienes galopaban por la actual zona del centro porteño. El que se excedía en el trote corto pagaba 10 pesos. Y si llegaba a reincidir, ya no había dinero que lo salvaba. 22 meses de cárcel y castigos corporales. Tomá. Fumaba cigarros de chala, que él mismo armaba, y era un empedernido fanático del mate. Hasta el punto que durante los años que le tocó regresar a España, luego de ser gobernador y antes de volver con el cargo de virrey, se hacía enviar paquetes de yerba, don Pedro de Ceballos, y se llevaba unos matienzos allá delante de los cortesanos de Madrid. Atención, en Buenos Aires había virrey, pero no había virreina. El destino había querido que Pedro de Ceballos no llegara casado a Buenos Aires. Mientras se encontraba en España, había conocido a una prima encantadora. Sin embargo, pocos días antes del casorio, la dama murió. El dolor de aquel amor perdido recién sanó en 1777, cuando conoció en Buenos Aires a María Luisa Pintos, de 18 años. Pero había una ley que dificultaba las cosas. No podía contraer matrimonio mientras fuera virrey. ¿Qué hacen las leyes, loco?
Qué raro, ¿qué tiene que ver?
Era una gran contradicción, porque era el propio virrey quien autorizaba los casamientos. Ceballos podía consentir todos los pedidos de matrimonio, menos el suyo. Cuenta Daniel Balmaceda que la falta de papeles no impidió que la pasión de Pedro y María, María Luisa realmente, lo llevara a tener varias lunas de miel anticipadas. Pero Pedro de Ceballos no quería que su amada fuera el comentario de los copetudos porteños. Se veían en secreto y se amaban, pero no podían casarse. Y sucedió algo notable. El primer virrey que conoció Buenos Aires resignó su cargo con el único deseo de partir cuanto antes a España y, salteando interminables trámites burocráticos, recibir en persona el permiso de Carlos III para casarse con su amada María Luisa Pintos. Bueno, lo que hay que decir es que María Luisa ya estaba embarazada. Pedro de Ceballos partió el 12 de junio de 1778 hacia España para poder casarse. Ceballos abandonó su poder sobre territorios que hoy comprenden la Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, una buena parte de Chile y algo de Brasil. Pero nunca alcanzó a ver al rey. Empezó a sentirse mal en Córdoba la Sultana, en Córdoba en Andalucía, cuando se hallaba camino a la corte. En la corte, la ocupación en la Ciudadela Oriental. Algunos dicen que fue envenenado con arsénico. Moribundo pidió agregar algo en su testamento. Allí informó que el obispo de Córdoba, España, debía hacer que se cumplieran ciertas disposiciones que le había comentado de forma reservada y que se referían a María Luisa y el niño. Ceballos murió el 26 de diciembre de 1778 a los 63 años. A Buenos Aires mandaron a Juan José de Vértiz y Salcedo, que fue el virrey Vértiz, ¿no? Un par de meses después, en Buenos Aires, nació el hijo de Ceballos. Fue bautizado con el mismo nombre, Pedrito, pero ya no fue un fiel representante de la España colonia. Este Pedro Antonio de Ceballos, el niño, se convirtió en un patriota ferviente y fue ministro y hombre de confianza de Martín Miguel de Güemes. Pero esa es otra historia. Es difícil encontrar una relación o un tango que mencione a Ceballos, pero a ver si esto funciona. El departamento de policía está en la calle Virrey Ceballos.
Sí. Sí,
bueno, hay un tango que menciona al departamento de policía explícitamente. Le dice el departamento. Supe que la otra mañana entraste al departamento porque le afanaste el vento a un tano en Constitución. Esto es seguro que quien compuso este tango pensó en algún momento en Ceballos.
No bueno, sé, no creo.
Es un poco lejana la referencia, sí. Pero...
Igual, como me gusta mucho este tango, vamos a escucharlo, y se llama Incurable, dedicado al virrey Pedro de Ceballos.
Llorando como un niño me llegaste al corazón. Mas pasada una semana del solemne juramento, supe que todo era cuento, que seguí tu platería, supe que la otra mañana marchaste al departamento. Porque le van a hacer verbo a una reconstitución. Yo solo puedo quererte porque la fe te he perdido. Mi corazón está herido, ya no puedo sufrir más. Pues la verdad que mis ojos de enamorada llevaba rompió el velo que ocultaba tu vida de callar. Mataste mis ilusiones, no olvidaste de mi nombre. Si no supiste ese nombre, ya no mereces perdón. Por tus vicios incurables, siempre vivirás en cana. Serán tu amante y hermana las rejas de la prisión. Y allá en tu recogimiento, en tus horas de amargura, cuando pienses por ventura, un minuto a mi dolor, recuerda que te he querido, que te dejó avergonzada y que mi alma desolada sufrió mucho por tu amor.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, incurable.
Adunilam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credicop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credicop estés donde estés, desde Credicop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credicop y listo, empieza a operar. eCheck Credicop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarse es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Continuamos a La venganza será terrible por AM750. Cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, joven borrega que escuchas este programa. ¿Le gustas a tu amigo y tú no lo sabes? Estas señales te dirán si es o no es así.
Muy bien.
Ay,
bueno, muy bien, porque eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil de darse cuenta. Cuando uno gusta y no lo sabe.
Llevas mucho tiempo de amistad con él o ella. Ah, también puede ser al revés. Puede ser una amiga. Bueno.
Ajá, bueno.
Pero te has dado cuenta de que tu amigo ha empezado a actuar de forma diferente. Uh-huh. Estás comenzando a sospechar que hay solo una explicación para lo que está ocurriendo. Le has comenzado a gustar. Ya sea que te ilusione porque deseas tener una relación más íntima o estés preocupada porque no sientes lo mismo, bueno, tienes que saberlo. Y existen varias formas de saber si le gustas a un amigo. Primero, presta atención a lo que dice. Observa si tu amigo se interesa repentinamente por tu vida amorosa. Por ahí empieza a preguntar, ¿no es cierto?, ¿con quién está saliendo? Por ahí nunca le importó con quién salía, pero ahora te empieza a preguntar. Es muy probable que él prefiera estar en lugar de ese chico que sale con vos.
Sí, claro.
¿Qué hacer entonces?
Bueno, ahora lo que me resulta extraño es que si eran tan amigos, sí, que el tipo no supiera si ella estaba...
Es un nabo el tipo, escúcheme.
Pero claro, ¿cómo no se
lo digo? Porque, ¿qué? Ahora, primero fue un amigo. ¿Por qué no pone las cosas en claro, señor?
Sí.
Acá dice, si
a mí me parece, ¿cómo me parece así?
¿Qué dice?
Me parece que, a priori, me parece que tantas preguntas de ella, creo que a ella le gusta él, ¿eh?
No hay ninguna pregunta de ella.
Sí, porque ella ve actitudes de él.
Está preguntando, es él.
No, pero ella ve actitudes en él, empieza... Yo creo que a ella está interesada, ¿eh?
Ella hasta ahora no dice nada.
No, claro.
Es
bueno,
el tipo que está interesado, ella no dijo nada. Así que no trate de involucrar a una joven honesta
en
una relación con un tipo que vaya a saber cuáles son sus intenciones.
Pero son casos de arquetípicos, no estamos hablando de gente en particular.
Bueno, si tu amigo te pregunta cómo te fue en tus citas cuando antes no preguntaban nada, bueno, puede ser que le hayas comenzado a gustar. Si te pregunta, ¿crees que va en serio? ¿Te gusta de verdad? Bueno, ¿y qué hago? El asunto es ¿qué hago?
Bueno, hay que ver si a ella le gusta también el amigo.
Bueno, está todo, no sabemos eso todavía.
Está todo el camino allanado.
El amigo puede incluso empezar a sabotear la otra relación y diciéndote cosas tales como, tú te mereces más.
Sí, sí.
Seguro porque está pensando que él es la persona indicada.
Claro, le va a descalificar el amigo, lo va a criticar al otro candidato para tratar de acercarla.
Bueno, otro asunto. Observa si tu amigo te ha demostrado que quiere invitarte a salir. Quizá te haya dicho indirectamente que le gustaría salir contigo y tú ni siquiera te diste cuenta. Oh, romántica loca. Vamos a mostrarte formas que usan los hombres para decirte.
Sí, igual hasta ahora se hablan muy poco de lo que tienen que hablar. Es todo...
No, ¿usted quién es? ¿Usted quién es?
Pero yo quiero decir una cosa, si hay un interés real, tiene que ser mucho más explícito. Hay muchos dimes y diretes que pensará, ¿por qué no hablan directamente?
Bueno, acá dice que por ahí el tipo te dice, me gusta mucho hablar contigo. Eso, cuidado, ¿eh? Para mí eso significa, quiero tener una relación íntima contigo. Eso está queriendo decir.
Sí. No siempre.
A mí es así.
Disculpa. Sí, tiene razón
el japonés,
señor.
En el idioma japonés, el inciso, me gusta mucho hablar contigo, es exactamente igual a quisiera tener una relación íntima contigo.
Bueno, no sé cómo es el japonés, pero me parece
suena
que...
al menos para mí suena igual.
No, usted está viendo lo que quiere ver. Usted está viendo lo que quiere ver y escuchar lo que quiere escuchar.
Pero escúcheme, si son amigos, dice y llanamente, no va a estar diciendo todo el tiempo, me gusta mucho hablar contigo, me gusta mucho hablar contigo.
Salame.
Claro, le está dando a entender otra cosa.
Claro. ¿Me entendés lo que te digo?
Sí.
Me gusta mucho hablar contigo. ¿Me entendés lo que te digo?
No,
y hace por ahí un gesto así de cercanía, de vecindad, de contiguidad, de metonimia.
Bueno, de todo, no dejó nada fuera.
Claro. Si te pide que imagines qué pasaría si salieran juntos, entonces abre los ojos. ¿Abre los ojos y qué?
Dormido.
Detrás de esos se oculta su deseo de salir contigo. Bueno, ¿qué tiene de malo?
Sí, pero puedo seguir criticando al hombre, al amigo.
Usted está ensañado con el tipo.
No, pero
escúcheme. El tipo es un gil.
Bueno, pero si, ¿por qué no lo dice todo de frente? Porque esto es una prueba. Si ella dice, cuando él le pregunta, ¿te imaginas cómo seríamos nosotros saliendo? Y ella dice, me encantaría. Ya hace una declaración para que.
Bueno, pero ella no lo dijo. Es mucho más problemático cuando ahí hubo una historia de amistad, de la relación, y el tipo quiere cambiar el curso de esa historia.
Ese es el problema, cuando se instala
es más difícil.
La amistad es una porquería, señor.
Bueno, pero es más difícil, usted no lo ve venir, y ella está con otro. Dice, acá podemos hablar.
Esa es la otra cosa, la otra mala noticia es que ella está con otro.
Bueno,
así le digo, que bueno, acá la busca difícil.
Se puede hablar de calzón quitado, ¿verdad?
Sí, claro, bueno. Claro.
Sí, somos gente grande.
Perfecto. A mí me pasó lo que le está contando usted.
No me diga. Sí, señor. No me diga. ¿Usted qué era? ¿El amigo o era...?
Yo era el amigo.
El amigo.
Yo era el amigo.
El amigo que quería salir con la tipa.
Claro, yo era el amigo, pero después de un tiempo quería salir. Y...
No, eso es mentira.
No es mentira.
El amigo que quería salir. Pero claro, como no le quedaba otra que ser amigo, agarró y se agarró como amigo.
Claro, es más fácil ser amigo y menos rechazado ser amigo. Entonces fue por ese lado.
Nadie te dice no quiero ser amigo tuyo. Claro. Pero sí, muchos te dicen no quiero yacer contigo.
No, bueno, y ella estaba con otra persona, estaba con otro tipo.
En el momento así que usted se hizo amigo.
Claro.
Uy, y entonces sucedió. Cuéntelo, por favor.
Después, en la amistad, yo fui un poco su confidente.
Confesor.
Me contaba los problemas que tenía con él.
No, pero es el peor papel ese.
Y usted, claro, es el peor papel, ¿no?
¿Sufría?
¿Acaso no le iba con alcahuetería? ¿Sabés dónde lo vi a Roberto? Entrar en la enramada.
Bueno, pero después toda esa información... para mí jugó a favor, discúlpeme. Yo ya tenía un panorama más claro de que
no, sí, pero no. Si ya hizo de monaguillo confesor, no puede pasar después a la acción. Ya quedó desenfocado.
Una cosa, ¿cómo hizo usted? Cuente cómo hizo, cuál fue su procedimiento, claro. ¿Cómo pasó de amigo a novio, así cómo fue?
Claro.
Queremos saberlo.
Sí.
Yo fui testigo, no digo que lo hice yo, pero fui testigo de que esa relación se fue socavando, se fue...
Cada ¿Por vez usted? Por sus intrigas, señor mío.
Bueno, no sé, y empecé a hacer otros regalos más importantes.
Sí.
Y siempre eran mejores que los de él, por ejemplo.
Claro.
En donde sí, yo pero... podía competir, competía.
Claro, lo que conviene es que sea clara esta superioridad de sus regalos. Por ejemplo, el tipo le regala una docena de bombones, usted le regala dos.
Sí.
Bueno, era eso.
Claro.
O le regala un hermoso juego de ropa interior.
Bueno, eso quizás es muy adelante, ¿no? Porque recuerde que usted es amigo, no es desconocido. Es más fácil con una desconocida.
Sí, pero es muy difícil salir de la categoría de amigo.
Es difícil.
Bueno, pero ¿cómo salió usted? ¿En qué momento? ¿Con qué acción?
¿Con qué acción? Cuando vi la oportunidad de darle un beso, le di un beso.
Pero fue rarísimo
ese momento. Oportunidad. Describa la oportunidad.
Pero
no me diga que la tipa se agachó a juntar una moneda y usted le dio un beso.
Fue en un cumpleaños, el tipo se había ido y yo ya sabía que estaban peleados.
¿Y usted qué hizo?
Y la besé.
Pero así nomás.
¿Pero cómo?
La debe haber emborrachado antes. Sin decir agua va.
Sin decir agua va.
Con un sándwich en la mano y usted, ¡pum! Fue.
No, pero
todo. ¿Embocó?
Toda una sucesión de hechos. Era natural, fue algo natural, no fue algo...
No es natural, señor.
No es natural.
Uno lo veía venir.
Eso no es nada señor. Natural. Usted está en un cumpleaños y le da un beso a la primera que se le cruza.
No, señor. Si yo le digo 1, 2, 3, 4, ¿usted qué dice?
5.
Bueno, listo. Eso fue lo que ocurrió.
¿Qué? Ahora dijo 1, 2, 3, 4 y le di un beso.
Ahora, ella no dijo, estoy completamente extrañada, me sorprendiste, no esperaba
¿sabe lo,
esto.
¿Sabes lo que me dijo? Porque lo ¿qué? Recuerdo.
¿Qué dijo?
Al fin.
Ah, al quiere decir fin. Que ella lo estaba esperando. Así claro. Que lo viera.
Y seguro sí. Que le dio pistas y pautas de que estaba esperándolo.
Y sí, yo iba un poco con el resultado opuesto, la verdad debo decir eso.
Bueno, acá siempre son cosas que observa si tu amigo te propone eso, o sea, siempre es lo mismo, no nos engañemos. Esta nota siempre presenta el mismo caso, observa si tu amigo y antes no, X y antes no. Así que en ese sentido mucho no me interesa. Lo que me interesa es saber lo que hay que hacer. ¿Qué haría usted, por ejemplo, que estuvo criticando al amigo desde el comienzo?
Usted.
A usted le dice.
Yo, ojo. A usted nos referimos.
Yo lo que digo es que, por más que usted sea amigo, usted tiene que mostrar peligrosidad desde el primer momento.
Pero por ejemplo, usted no lo tiene de sabido de antes.
Por ejemplo, de decir, mira, yo en esta primera etapa puedo ser tu amigo, pero mira que yo estoy buscando otra cosa.
Bueno, pero usted no lo sabe de antes, usted ya es amigo.
Que no le gustaba antes cuando la vio la primera
vez.
No, dijo,
no le gustaba, no se fijó.
Bueno, para mí no puede cambiar nunca de ese rol, entonces.
Queda sigue de amigo,
sigue de amigo siempre.
Ahora,
no, ¿sabe qué puede hacer? Pelearse si es amigo.
A ver.
Y se pelea, dice, yo no quiero más ser amigo tuyo, tómatela. Y después parte de otra situación.
Claro.
Enemigo, que es mejor. Yo vi muchas películas norteamericanas
sí.
Que son enemigos. Yo son las peores películas del mundo. Se odian, al final terminan casándose.
Sí. Le da un beso.
Que se llaman, como el nombre que había puesto... que habían puesto Borges y Bioy Casares a una película, terminaron casándose. Bueno, acá tenemos consejos.
A ver,
pídele a alguno de sus buenos amigos que te ayude. Generalmente sí. Cada uno sabe todo sobre la vida del otro, pero estamos hablándole a la mujer que descubrió que el tipo está interesado en ella. Cuando el que necesita ayuda realmente es el que está interesado.
Sí.
Si sí. Antipa,
bueno, no, pero... No, o sea, bueno...
Si alguien está interesado en vos, Barton, vos no necesitás ayuda.
No, claro. Bueno, hay que ver usted en qué informe está, porque puede suceder que yo soy ella, por ejemplo, yo soy Juana.
Sí.
¿Qué tal, Juana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
¿Qué me tal? Gusta mucho hablar contigo.
Bueno, no, por favor. No. Yo soy Juana y tengo un gran amigo que se llama Marcelo.
Sí.
Entonces...
No, ¿tienen que ser esos nombres?
Pues, no importa. Bueno. Llámele X.
Bien.
Entonces, me doy cuenta que Marcelo ya quiere tener otra cosa conmigo y no la amistad. Pero una cosa es si a mí me interesa, listo, no hay problema. Ahora, el problema es si a mí no me interesa en absoluto.
Tampoco hay problema. ¿Qué problema hay si a usted no le interesa?
Claro.
Le da bolito,
sí, porque... Chao. No, es un obstáculo la amistad, porque usted se lo tiene que decir, no lo quiere.
¿Quiere un amigo? ¿Para qué lo quiere?
¿Pero cómo para qué lo quiere?
Dígale que se las tome, chao.
¿Cómo le va a decir eso si es su amigo? ¿Usted lo quiere?
O en un momento cualquiera de la charla, usted usa la frase, mirá, yo te veo con ojos de amigo.
Es claro. Horrible. Es
listo. Lo que te digo.
Sí.
Pero ¿cómo le va a decir eso? Usted sabe que lo va a herir.
Yo dije, sí, bueno, pero más vale una herida a otro que a uno.
No, pero yo creo que le tiene que decir, mirá, Marcelo,
sí.
Vos sabés lo que yo te quiero, sos una persona increíble.
Sí.
Sos una persona que tantas mujeres querrían tener a su lado.
Sí.
¿Sabe cuál es el peligro de todo eso? Yo se lo voy a decir.
A ver.
El peligro está en rechazar a una persona que ni siquiera se le insinuó.
Ah, sí.
Si usted empieza a rechazar a un tipo al cual usted ni siquiera le interesa, se va a poner en uno de los peores lugares del mundo.
Sí.
Se lo digo, y lo va a poner a él en uno de los peores lugares del mundo. Se lo digo porque yo he sido rechazado por muchas mujeres que no me interesaban. Se apresuraron por el temor que les daba entablar una relación con un sujeto desagradable como yo. Se apresuraron para decir, mirá, bueno, vamos a ir a tomar un café, pero yo te quiero decir que, bueno, que no, en este momento yo no estoy interesada en ninguna clase de vínculo, ni en salir así, vivir una situación romántica. Pues yo le contestaba, bueno, yo tampoco, o al menos no con vos.
Claro, pero claro, qué difícil, claro. Ya ahí se rompió.
Después el café le queda cualquier... Ya ni tiene ganas de ir a tomar un café.
Lo que hay que hacer en ese caso es tomársela. Si a uno lo rechazan antes de que uno se postule, tómesela.
Ni para amistad sirve.
No, no sirve para mí. Exactamente, ese es el tema. Y usted dice, bueno, mirá, yo quiero que sepas que como amigo todo bien, pero bueno, está bien. Si vos me rechazás y yo todavía ni te dije nada, creo que ni como amiga.
Claro, 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 claro.
Me voy a ir. No, no acepto esa restricción. Porque, en realidad, si uno es una buena persona y un tipo más o menos listo, tipo despierto, sabe que entre buena gente las relaciones se dan si los dos están interesados.
Claro,
ya
claro.
Te vas a enterar,
claro.
No tenés que explicármelo el día que me conoces o el día en que tomamos nuestro primer café. ¿Para qué me lo vas a explicar? Seguí, y es obvio que si yo noto interés en vos, voy a ir adelante, si es que yo lo tengo, y si no, no. ¿Y por qué me lo advertís? Guarda que yo no te voy a tocar.
Bueno, sí, es una...
Guárdatela esa advertencia, ¿qué es esto?
Sí, sí, es una hostilidad.
Guarda que yo no le presto plata a nadie. Bueno, tómatela.
Ya, atajó el penal antes de que lo pateara.
Claro, ¿qué es esto? ¿Qué me venís a hacer advertencia? Rechazame en su momento. En su momento rechazame. Cuando yo me pronuncie, rechazame. O anda tratándome de tal modo que yo me
doy cuenta
de que me vas a rechazar. Y entonces, como yo también soy astuto, no me voy a pronunciar. Pero ¿para qué este discurso? ¿Para qué este discurso inicial?
Sí, sí, es cierto que no dan ganas de ir a tomar ni el primer café. ¿Eh?
No, hay que irse inmediatamente. Bueno, te agradezco que me ahorro incluso este café, me ahorro. Y me voy. Bueno, mire, no me gustó este informe, No me gustó.
¿Por qué se enojó? Porque ahora se enojó, lo tomó como algo personal. Y
claro, ¿cómo no lo voy a tomar? Sí. Pues, si a vos te dice, mira, te quiero advertir que jamás te voy a dar bolilla. Es algo personal, no hay nada más personal.
Sí, pero el informe es periodístico, es científico.
No me importa, señor, el informe es periodístico.
Cumplimos otra misión.
Y una cosa, no me toque.
Sí.
Si no va a llegar, no toque la mercancía. Bueno, ¿qué le parece si estamos un poco atrasados como siempre? Si hacemos una pausa.
7:50.
7:50, 10 años con más aire, 10 años de ser tu señal.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara. Y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa.
es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, cada uno desde su casa, y también en esta misma situación están los integrantes del trío Sin Nombre, a los que damos la bienvenida en este mismo momento. Manuel Moreira, el licenciado pentacadémico Ale Dolina y Martín Caco Dolina.
Buenas noches. Amigos. ¿Cómo les va?
¿Cómo están? Muy
¿Cómo
bien.
Andan?
Fantástico.
Muy, muy bien.
Maravilloso. Y se ve en sus respuestas la
enjundia
de la juventud pujante, sí, que vislumbra un futuro maravilloso para todos.
Sí, sí, basta con asomarse al balcón y llenarse de optimismo.
Muy bien.
Exactamente. Y bueno, usted sabe
peor que asomarse al balcón es asomarse a la tele. Bueno, pero a ver. Bueno,
no llena de optimismo la gente.
Me gusta mucho ese look de obispo de Creta que tiene usted.
Muchas gracias.
Bueno, es como se hizo cargo, de a quién se refería.
Sí.
Bueno, porque aclaramos a los oyentes que nosotros sí nos vemos, los oyentes.
Sí,
no.
Sí. Sí, estamos todos, nos vemos todos los domingos, comemos asados.
Sí, todos, salimos a correr.
Rompemos la cuarentena en mil pedazos.
Sí, en mil pedazos, sí.
Ahora dígame, hoy tuve una llamada de atención de parte de las autoridades de la radio.
¿Qué pasa? ¿Sí? Qué olfa que es usted, ¿eh?
Sí. Hoy
ya me imagino, ¿a usted solo?
fue un día difícil. Fue un día difícil, desde la mañana fue un día difícil. Pero me dicen que está la cantidad de pedidos que hay para el trío Sin Nombre que no pueden ocupar todos los servidores de la radio, señor.
Bueno.
Y quedamos en que los dibujos animados, ¿qué pasa con eso? ¿Le podemos dar fin?
Los dibujos, mire, si quiere, le damos fin. No sé.
No es lo que quiera yo. No es lo que quiera yo. Digo.
No sé.
Mire, están empezando a aparecer mensajes de gente que quiere música de películas ahora.
Ah, sí, es verdad.
Mucha, ¿eh?
Bueno,
quiero música de películas, Bambi, por ejemplo.
Vayan al cine si quieren música de películas.
No, bueno,
señor. Si querés saber la letra, comprate El Alma que Canta. No. Raúl Verón era un cantante, muy buen cantante, pero que cantaba medio así, y por ahí uno tenía un poco de inconveniente en captar algunas cosas de la letra, porque a él le interesaba la música.
Claro.
Era extraordinario. Y un día alguien dijo, usted es un gran cantante, pero a veces no se le entiende la letra. Y el tipo le dijo, si querés saber la letra, comprate El Alma que Canta. Era una revista donde figuraban las letras del octavo.
Bueno, mire, ¿qué pedidos van a complacer hoy la gente del trío?
Hoy tenemos dos canciones. Una de ellas es los dibujos animados, que se ha adelantado de los viernes a los jueves por pedido, sí, de la radio.
Bueno, vio que a usted le llegó también.
Sí. Una amenaza, una simpática amenaza de la radio. Pero vamos a empezar con la que no es de dibujos animados necesariamente, que es la canción Sea, de Jorge Drexler, y que la pidió Roxana por WhatsApp.
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire. Thank God.
Los aplausos para el tema de Drexler y la interpretación del trío Sin Nombre.
Muy bien. La siguiente canción es una canción de dibujos animados. Ale, ¿la quiere explicar, por favor?
La voy a explicar. Es una canción que forma parte de un capítulo de Los Simpsons. Donde Homero entra a una sociedad secreta llamada Los Magios. Y entonces todos cantan una canción, todos los de la sociedad secreta, que son...
Sí, recuerdo ese episodio.
Una sociedad secreta, y cantan una canción, todos con un jarrón, y nosotros hicimos nuestra versión. La canción de los magios.
Para Diego Morán, por Instagram me el pedido.
Muy bien.
Espectacular. Para mí es mucho mejor que Los Simpsons.
Sí, señor. ¿Cómo?
Tuve que abrir una cerveza.
Sí, sí, lo amerita la canción.
Sí.
Y agitar el codo.
Sí.
Bueno, buenísima interpretación del trío. Hoy se dio una situación a la que no pudimos dar respuesta de oyentes, que por ejemplo piden temas de películas, pero que también tiene su versión en dibujo animado, ¿vale? Pero quieren el tema de la película.
¿Cómo no?
No.
Pero acá no, hablamos, vale, por ejemplo, del ejemplo de Batman, que tuvo su versión en cine y ahora hay dibujitos de Batman.
Pero los dibujitos de Batman tiene que ser la canción de esos dibujitos, que no es la misma que de la película.
¿No es esta?
Esa no está en los dibujitos.
Esa no. Podríamos hacer.
Bueno, hubo un dibujito de Batman que tenía la misma música.
Es verdad, sí.
Justo en ese caso tuvo la misma música.
Bueno, vamos a ver.
Porque mencionaban a los Picapiedras, mencionaron a los Autos Locos, todos
esos son dibujos animados.
Son dibujos animados que después fueron películas, al revés.
Fueron películas.
Claro, al revés, claro.
Pero bueno, ¿no hay las películas? No lo sé.
Ahí está el sordo esperándolo.
Ahí viene.
Ahora lo pasé.
Adelante.
Los bueyes, ¿pa' qué? Si a mí no me espera nadie, ¿pa' qué? Yo soy de Montevideo, ¿pa' qué? Bueyes son de otra parte, ¿pa' qué? ¿A
antes pasaba apurado y se abriga una ventana. Ahora paso despacio con mi carreta oriental. Los jueces, si a mí no me espera nadie, ¿Por qué?
Qué lindo, maestro.
AM750, una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM750 2020.
Lunes a viernes.
Desde las 5, las tapas de Pancho.
Pancho Muñoz y la única manera de conocer todas las tapas de los diarios y no morir en el intento.
6 de la mañana.
Caini a las 6.
Eduardo Caini que levanta con todo el periodismo junto a Romina Calderaro y Max Belupi.
9 de la mañana.
La mañana de Víctor Hugo.
Víctor Hugo Morales, Cintia García, Adrián Zopelman y un clásico que no para de crecer.
Muñoz.
Caín.
Víctor Hugo.
Mañanas AM750.
Una señal de radio.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
En la hora 1:54, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 85%, temperatura 8 grados 3 décimas. Alberto Fernández anunciará hoy por la tarde los cambios para la próxima etapa de la cuarentena. El presidente se reunirá a las 11 con Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta para grabar el mensaje explicando cuáles serán las actividades que se habilitarán a partir del sábado y con qué protocolos. Recordemos que la cuarentena estricta que comenzó el 1 de julio se aplicó en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, en la capital de Chaco, Resistencia, y en las ciudades de Neuquén y General Roca. La defensa de la familia de Facundo Castro descree de los rastrillajes. El abogado Leandro Aparicio señaló que lo que pretenden es que se haga un allanamiento en la comisaría de Mayor Buratovich, donde fue detenido el joven.
Que vayan a 300 policías a buscar un cuerpo, a mí no me va ni me viene. Hoy lo volvieron a declarar. Tres testigos que vieron ingresar al chico a una camioneta a las 3:30 y 4 de la tarde, ese día 30 de abril. 5 horas y media después de la detención oficial, cuando está la fotito, donde hicieron el acta. Entonces yo, lo primero que quiero decir es que la principal interesada en que Facundo esté vivo y bien es la mamá, y ahí atrás estamos todos. Y hay muchas pistas, hay muchas pruebas, pero la que nosotros queremos es que vayan los canes de Marcos Herrero a la comisaría Mayor Buratovich y que se sigan las pruebas nuestras.
De afuera.
Israel impide la entrada de test de coronavirus en Palestina. El país ya suma más de 1.300 infectados y 52 víctimas fatales desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, la nación hebrea bloquea la llegada del material sanitario, argumentando que el gobierno palestino suspendió la cooperación bilateral en temas de seguridad. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 85%. Temperatura 8 grados 3 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Estoy con mi pena de frente a la vida, rasgada en girones mi felicidad, gotejan en mi alma con voz desteñida las horas vacías de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca el hastío, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío, mi sueño que apenas sabía borrar.
¡Qué lindo! ¡Para otro! ¡Quiero también!
Sí.
Si acaso es tarde cuando haya venido aquí donde un sueño cansado cayó, la brisa y el aire, la rosa y el río, dirá a tu oído aquí te espero.
Qué lindo.
Bueno, aquí me dicen que, bueno, mire, es el momento de presentar a este hermoso auditorio que ha venido hoy, un público increíble.
Sí. Qué increíble, ¿no?
Sí. A la trompeta de Gillespie, señores, que hace su entrada en ese escenario, los alumnos de los verdaderos, para darles alegría.
Bueno, muy bien.
Ah, pensé que iba a ser algo más extenso, semejante presentación.
No, porque quería hacer esta, contar que hubo varios pedidos a lo largo de todos estos años del repertorio de Miles Davis, que nunca quisimos hacer.
Claro.
Al día de hoy que vamos a hacer un tema.
De la época de Stronati, por ejemplo.
Sí.
Hay pedidos todavía que estamos tratando de...
Bueno, ¿nos animamos? Un blues de Miles Davis.
Claro.
Epa.
A ver si sale, ¿no?
¿Cuál vamos a hacer?
Ah, veo que está muy preparado.
Freddy Freeloader.
Ah, ok, Freddy Freeloader. Okay.
Si bemol mayor.
Ok.
¿Vamos?
Vamos. Un, dos, tres, y...
Thank you.
ya que está con la trompeta en la mano, puede hacer otra cosa.
Y ya que hay tiempo, podemos intentar, que mucho se habló del tema Hay humo en tus ojos.
¿Qué?
Ah. Pero que...
Es uno de los temas más pedidos y nunca hechos.
Menos hechos.
Y más difíciles.
Sí. Todo puede detonarse.
Bueno, si sale mal, paramos y nos vamos.
Bueno, muy bien. Sí.
Oh. 1, 2, 3.
Ay, cayó con todo que no lo hacemos.
Bueno, a ver qué pasa. ¿Cuál era la gallina turuleca?
Una de las dos.
Bueno, vamos.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la paz. Tiene el alma tan de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumar. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca es paloma de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Ufa con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla que ponga diez.
nunca déjenla.
¿Pero cuántos huevos puso esa gallina?
Que pongan bien.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Seguimos con la programación. Esperá unos minutos. Estamos desinfectando el estudio.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Por qué alguien que sigue las ideas de Karl Marx es considerado marxista? ¿Y por qué, en cambio, alguien que sigue las ideas de Sigmund Freud es considerado freudiano? No hay marxianos, como tampoco hay freudistas. ¿Por qué? Qué difícil comprobar esto. Pero como me pone incómodo despilfarrar un corpus teórico y mutarlo a la versión abreviada de un cantito de tribuna, bueno, arriesgo. Y trato de encontrar una explicación. A esta altura ya puedo afirmar que la mayoría de mis pensamientos provienen de la incomodidad intelectual que me provoca existir. Que mi único contacto con el mundo de la teoría, un contacto chapucero, los tumbos de pacotilla,